Liberan sin cargos después de 72 horas detenida a la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín.
El régimen cubano continúa impidiendo a activistas que viajen al exterior.
La nueva ley electoral mantiene la prohibición de los cubanos de elegir directamente a sus gobernantes.
Oposición y oficialistas venezolanos continuarán negociando una solución a la crisis del país.
Y comienza este fin de semana una ola de deportaciones de familias que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. De 5 a 7 de la mañana estaremos dándoles a conocer lo más importante en cuanto al acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y aquí estamos, como cada día, Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Estuvo más de 72 horas detenida, 48 de ellas sin informar a sus familiares dónde se encontraba. Pero finalmente fue liberada sin cargos la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín. Peña Bullaín dijo a Radio Martí que luego del registro a su vivienda en Ojo de Agua, Melena del Sur, Mayabeque, fue arrestada o fue llevada al centro de detención conocido como El Técnico, en la capital provincial, en San José de las Lajas.
Me ocuparon los tres teléfonos, me ocuparon $20 y $300 pesos, me dijeron, vamos Mayelín, acompáñanos porque va detenida con nosotros. Me montaron una patrulla directo para El Técnico de San José, y de ahí me metieron directo para la celda. A las 24 horas exactas me sacaron para una interrogación, para amenazarme que me iban a meter de un año a 8 años y iba a la sede de las Damas de Blanco a gritar cosas verbales en contra del presidente o pedir libertad por los presos políticos. Me iban a meter de 1 a 8 años. Entonces me iban a meter de 3 años a 6 años si hacía alguna manifestación verbal en contra del presidente por el supuesto delito de la difamación de las instituciones y de los héroes de la patria. Y salir para la calle todos los domingos a exigir libertad por los presos políticos, me van a meter 6 años. Me metieron para la celda hasta esperar después de más de 72 horas y ya me sacaron sin hablar más nada conmigo. Esta clase de amenazas con la figura del presidente, con salir para la calle a hacer manifestación, nunca me habían dicho eso.
Por otra parte, al menos 4 personas de la sociedad civil independiente cubana fueron impedidas de viajar al extranjero en las últimas 3 horas o 3 días. Yolanda Huerga nos informa.
El régimen prohibió viajar al extranjero durante los últimos 3 días, al menos a 4 personas vinculadas con la oposición pacífica. Se trata de la joven Yanela Durán, de La Habana, Eliezer Palma Pupo, de San Germán, Holguín, Alexander Rodríguez Antiesteban, de Los Negritos, también en Holguín, e Isael Poveda Silva, de Guantánamo. Estos 3 últimos pertenecientes a la Alianza Democrática Oriental.
Eliezer Palma Pupo tenía un viaje, una invitación allá a Madrid, España. Una vez que pasó ya lo que era la zona de frontera, dijeron que estaba regulado, que no podía viajar. Yo tenía que estar saliendo ahora el día 14 de este mes, dentro de 4 días, y cuando hay migración me dijeron que tengo prohibido salir.
Denunció Isael Poveda Silva.
Alexander Santi Esteban también está regulado. Aquí las autoridades te dicen que está regulado, me dicen que tengo que ir a inmigración, inmigración me dicen que tengo algún problema con la policía. La policía te dice que tengo que ir a ciudadanía.
También fue impedida de salir del país la esposa del periodista independiente Augusto César San Martín.
Decidieron dejarme salir a mí, o sea, dejar pasar los controles de inmigración y a ella le retuvieron. Ese viaje era un viaje familiar. Canela en realidad nunca ha trabajado para la prensa independiente o ha pertenecido a ninguna organización.
Las autoridades cubanas tienen un buen arsenal de pretextos para impedir viajar al exterior a sus nacionales, pero el más usado es el de por otras razones de interés público, determinadas por las autoridades facultadas, es decir, por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en La Habana, los diputados de la Asamblea Nacional continúan sesionando y debatiendo sobre algunos proyectos de leyes. y entre ellos la nueva ley electoral que mantiene, por cierto, la prohibición de que los cubanos puedan elegir democráticamente, de forma directa, a los dirigentes del país, a sus gobernantes. Tomás Cardoso amplía.
A partir de hoy comenzará en sesión plenaria en el Parlamento cubano el análisis de la nueva ley electoral, que luego deberá ser aprobada según establece la primera disposición transitoria de la nueva Constitución, que dio 6 meses a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación. Para el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, los cambios que introduce el proyecto de ley no son sustanciales ni trascendentes.
Ahora el Consejo Electoral Nacional, que hasta ahora se llamaba Comisión Electoral Nacional, va a ser un órgano colegiado y va a funcionar de forma permanente. También van a disminuirse el número de miembros del Consejo de Estado, se va a modificar también el número de miembros de la Asamblea Nacional, que de 605 diputados pasa a 474, y se va a regular también lo relativo a la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales y algunas otras cuestiones intrascendentes de los gobiernos municipales.
Según Quiñones Haces, en la nueva ley electoral se mantiene la prohibición de que los cubanos puedan elegir a los principales cargos del país.
El pueblo cubano no elige al presidente del país, no elige al presidente de la Asamblea. No va a elegir tampoco al primer ministro, no va a elegir al presidente del Consejo de Estado, que en este caso va a ser el mismo presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero en el colmo de los colmos es que tampoco va a elegir a los gobernadores provinciales, ni a los vicegobernadores, ni siquiera a los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular.
El letrado concluye que según los datos oficiales del Consejo Electoral Nacional, de las votaciones para confeccionar la Asamblea Nacional el 11 de marzo de 2018, estos 474 diputados van a representar el 0.0054% de los ciudadanos con derecho al voto, mientras que el 99.9945% no decide nada.
Y entonces van a decidir sobre todas las cuestiones cardinales del país. ¿De qué democracia estamos hablando?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Aún sin detalles de lo acordado, tanto el gobierno en disputa de Nicolás Maduro como el gobierno interino de Venezuela que preside Juan Guaidó van a continuar las negociaciones con el objetivo final de resolver la crisis del país. Así lo ha anunciado Noruega, el gobierno de Noruega que sirve de mediador. Celia Mendoza informa.
Con un mensaje en Twitter, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, anunció el fin de la jornada de diálogos en Barbados, la tercera reunión cara a cara entre la oposición y el oficialismo bajo el mecanismo de Oslo.
Culmina en Barbados esta jornada de la Mesa Permanente del Diálogo por la Paz, espacio para dirimir las controversias por las vías constitucionales y pacíficas. Exitoso intercambio auspiciado por el gobierno de Noruega. Agradecemos a la primera ministra de Barbados por su hospitalidad.
El encuentro, que se adelantó bajo un total hermetismo, llevó a que residentes en la isla como Mirna Hughes, presidente de la Asociación de Venezolanos, pidieran más transparencia e información.
Como venezolanos nosotros queremos estar envueltos en cualquier solución, por muy pequeño que sea el rol que tengamos, en cualquier solución para ese desastre que hay en Venezuela. O sea, porque la idea de nosotros era hacer una protesta y darles a conocer nuestra posición, tanto a la oposición como al régimen.
Interés que, según Hughes, que lleva 34 años viviendo en la isla, crece para esta comunidad de venezolanos. Ella señala que están trabajando desde Barbados para hacer conocer la verdadera situación que enfrentan sus familias en Venezuela.
Decidimos que la gente de Barbados tenía que saber qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela. Porque tenemos a la embajada diciendo que en Venezuela no está sucediendo nada, que en Venezuela no hay crisis humanitaria. Entonces nosotros, era nuestro deber como venezolanos.
El gobierno de Noruega, por medio de un comunicado de prensa, confirmó que se mantendrán las negociaciones continuas y expeditas, esto bajo el marco constitucional de Venezuela. Al mismo tiempo, indicó que las partes tendrán la oportunidad de avanzar en consultas antes de seguir adelante con las conversaciones. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Barbados.
Y congresistas colombianos analizaron una multitud de temas con autoridades estadounidenses esta semana en Washington, entre ellos la fumigación de cultivos, el caso de Jesús Santrich, el futuro de la extradición y la crisis que crean los migrantes venezolanos en Colombia, según señala el periódico El Tiempo.
Aquí en Estados Unidos se ha iniciado o se anuncia en definitiva una nueva ola de deportaciones de personas que se encuentran ilegalmente en este país. La administración Trump reanudará las redadas este fin de semana, de acuerdo con lo confirmado por el funcionario de más alto rango del Servicio de Inmigración y Ciudadanía.
Ken Cuccinelli, el director interino del Servicio de Inmigración, anunció que la detención masiva de inmigrantes ilegales se reactivará.
Absolutamente van a suceder. Hay aproximadamente 1 millón de personas en este país con órdenes de retiro. Y, por supuesto, eso no es lo que ICE perseguirá en esto, pero ese es el grupo de personas que han estado en toda la cadena del debido proceso.
Semanas atrás, el presidente Donald Trump postergó las redadas y dijo que daría un plazo de 2 semanas para que el Congreso llegara a un acuerdo para asegurar la frontera. En esa oportunidad se esperaba la detención y deportación de al menos 2.000 familias indocumentadas, especialmente en 10 ciudades del país, lo que desde entonces desató la reacción de los demócratas.
Las familias deben permanecer juntas. Cada persona en Estados Unidos tiene derechos. Estas familias muy trabajadoras son miembros de nuestra comunidad y nuestro país. Estas acciones brutales aterrorizarán a los niños y destrozarán a las familias.
La Voz de América trató de comunicarse con ICE, pero no logró respuesta alguna sobre los detalles de cómo estas operaciones se realizarían. Un informe del diario The New York Times asegura que estas redadas incluirán detenciones colaterales, lo que implica que personas indocumentadas que se encuentran en el lugar de las redadas podrían ser detenidas, aunque no sean un objetivo para los agentes en ese momento. Yasmín López, Voz de América, Washington.
A las 5:13 ya tenemos la información del tiempo. Barry, hay que hablar de Barry ineludiblemente, ¿no, Lázaro Domínguez?
Bueno, Barry es un problema de la Luisiana, no afecta ni a Cuba ni al sur de la Florida, aunque aquí las corrientes de arrastre están trayendo alguna actividad de lluvias en el sur de la Florida, pero no nada de peligro.
Pero
no
ahí en Luisiana están sumamente preocupados.
Muy preocupados, muy preocupados. Pero bueno, como viene ahora Alborada Guajira, vamos al pronóstico en Cuba. Nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental. En el resto del país estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Esta es la hora en la que presentamos a Alborada Guajira, como siempre, con su habitual conductora, la representante de Alborada Guajira. Y de Soy Guajiro, ¿no?
De Soy Guajiro también, de mañana sábado y domingo, 5 de la mañana.
Maite Rodríguez.
Buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba, mi equipo que es espectacular, Iván. Buenos días, Sisto. Bueno, hoy vamos, por supuesto, de fiesta. Porque qué día hoy, viernes de guateque, de sabor, de música, pero sobre todo de café, porque estamos muy tempranito amaneciendo hoy. No les voy a decir quién es este intérprete. Ustedes lo van a adivinar solitos con la canción que vamos a escuchar ahora.
Valga que hablé, que si no, va valga que hable, que si no me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo, cuidadito, cuidadito con pegallo,
cuidadito con pegallo.
Son temas que invitan a incluso aquí mismo,
sí,
a dar un giro.
No, a formar la pachanga.
Así.
Es que, sí, hoy los campesinos quiero que disfruten mucho con la guaracha cubana, ese ritmo que nos identifica. Ha sido parte de la música, de la historia musical cubana y del cual Nico Saquito fue uno de sus máximos exponentes. Debo decirles que este hombre tuvo una carrera musical increíble, más de 500 composiciones. Es de verdad un número que impresiona. Además, números que se pegaron en la radio musical de Cuba, se pegaron en la historia. La gente escucha Cuidadito con Pai Gallo, Cuidadito, y saben que es Nico Saquito, pese a que en esta versión, sí, estábamos diciendo que estaba muy joven. La voz es mucho más, por supuesto, la juventud, ¿no? Pero no olvidemos que Nico tuvo una carrera musical extensa, cantó hasta muy mayor.
Como también fue su vida muy extensa.
Muy extensa, sí señor. Sí. Tuvo la dicha de tener una vida larga, cantó desde Santiago de Cuba, desde el Tivoli, donde nació, hijo de una señora que cantaba también en las calles y cantaba en un café de Santiago de Cuba, y él heredó esta condición de su mamá al extremo, Sisto, que es increíble. Dicen que tenía una carrera prometedora en el béisbol. Le decían incluso Nico Saquito porque él era muy menudito, era pequeño, él tenía una gran capacidad para recoger las bolas, tenía una gran actitud en el deporte, y le decían Saquito porque todas las capturaba. Y como era bajito, pues nada, le pusieron Nico Saquito.
Yo me imagino que sería en el cuadro ahí, como shortstop, sí, tercera base.
Exacto. Dicen que nació bajo el nombre de Benito Antonio Fernández Ortiz. Esto dicen los biógrafos. Pero en la práctica, señores, para Cuba y para el mundo, siempre será Nico Saquito. Y bueno, ahora vamos a combinar la música de hoy con un cuento, porque siempre tenemos cuentos los viernes. Vamos a escuchar.
Una muchacha bellísima se está ahogando. Muchacha lindísima se está ahogando en una playa. Y empieza a pedir auxilio. Hay varios hombres allí sentados en la arena y cogiendo el sol y esto y lo otro, pero no tienen suficiente conocimiento, no saben nadar lo suficiente como para salvarla a ella, como para ir a salvarla. Y hay un viejo de 90 y pico de años sentado allí cogiendo el sol, pero el viejo había sido atleta, había nadado, era un profesional en eso. El viejo se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, mire la muchacha aquella que se está ahogando y está pidiendo auxilio. Dice el viejo, no se preocupen. Y se tira el viejo al agua. Llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo y la salva. Pero llega muy cansado. A la orilla se tira en la arena a descansar. Y la muchacha se le para enfrente la belleza aquella y le dice al viejo, ay señor, qué pena tengo con usted. No tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. Dice el viejo, sí, hija. Tú sí tienes con qué pagarme, que no tienes con qué cobrarte soy yo.
Eso. Bueno, qué decirlo. Merecidos aplausos, merecidísimos esto. Sí. Qué decir, es la misma picardía que ponía en sus guarachas siempre Nico Saquito, el doble sentido, ¿no? Esa picaresca cubana que tanto nos gusta. Sí. Y volviendo a este hombre,
sí,
que nació en Santiago de Cuba, en una esquina de la calle, se llama Mejorana. La calle donde nació, en Santa Rosa, esquina Mejorana. Benito Antonio Fernández Ortiz, Nico Saquito. Él comenzó a los 15 años a cantar. Y en su barrio, dicen que era muy aclamado porque todas las fiestas que se montaban ahí en Santiago lo llamaban a él. Hasta que se inició en la radio. Y ahí empezó su carrera musical. Cantó en el conjunto típico oriental. Cantó junto a grandes figuras de la época en Radio Suarito, en Radio Cadena Suarito. También tuvo cuando llegó a La Habana, un recorrido musical importante. Y en la época aquella en que estaban Selena González, Reutilio, Merceditas Valdés, Fernando Albuerne, José Ramón Sánchez, El Madrugador, él fue parte de ese gran equipo de cubanos que le pusieron música a la década de 1920-30 en Cuba. Me parece que Nico Saquito tiene otra canción también que la gente dice, Nico Saquito, ¿cuál es?
No, a ver.
María Cristina.
¿Me quiere gobernar?
Sí, pero yo creo que a ese flaco nadie lo pudo gobernar. Tiene que haber sido tremendo, ¿no? Con sus simpatías, sus guarachas. Cantó guajira, bolero, guaracha. Creo que fue un hombre increíble. Dicen que los biógrafos, que se puede comparar en lo que fue artísticamente él en su momento con lo que fue el derecho del hacer de Félix B. Cañé, porque él inició en la guaracha en Cuba. Y en esta misma época se iniciaba el derecho de nacer. Y los dos en la radio dicen que cuando sonaba, pues todo el mundo escuchaba. Vamos ahora a escuchar a Ñeco Saquito en Los que son y no son.
Oye, mi son de lo que son, son y no son. Oye, mi son de lo que son, son y no son.
En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. Son cosas muy naturales, pero yo no las concibo.
Oye, mi son de lo que son, son y no son. Oye, mi son. Mi son, de lo que son, son y no son.
Allí vive Juan Pecao, y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao, y a Juan no le gusta el mar.
¿Por qué?
Porque no sabe nadar, y le llama Juan Pecao.
Oye, mi son, de lo que son.
Así que a Juan Pecao no le gusta el mar.
Sí.
Y le llaman Juan Pecao, pero no sabe nadar.
Así mismo, es y no es, los que son sí. Y no son. Ñeco Saquito contó una vez que él, sus canciones las sacaba, su inspiración, de lo que pasaba en su vida cotidiana. Todo lo que ocurría a su alrededor era para él motivo de hacer una guaracha, de hacer una buena canción. Y no solamente tuvo canciones de este tipo así, simpáticas, divertidas, también tuvo composiciones como El vaivén de mi carreta, que es una guajira musical muy sentimental, en la que cuenta la tristeza, ¿no? Esa vida que lleva el guajiro cubano, una balada sentimental, sobre el campo y las dificultades y cómo vive el campesino. Yo creo que no hay cubano que se respete, que no diga, en cuanto escucha estas canciones, son cubanas, y este es Ñeco Saquito. Vamos a otro cuento de la mañana de hoy para seguir riéndonos.
Qué bien.
Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau. Y dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Es así, algunos muy cortitos, otros más elaborados. Pero este es nuestro gran Álvarez Guedes, que todos los viernes nos acompaña. Desde allá de donde está, creo que nos está dando su bendición. Porque este pequeño homenaje que le hacemos los viernes a Álvarez Guedes también es merecido. Y hablábamos de Ñeco Saquito. Hay canciones como Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, María Cristina, Silverio Facundo y la Luna, La Negra Leonor, El Peruquero, otra canción que vamos a escuchar hoy para despedirnos de Cemento. Yo creo que había en Santiago de Cuba una gran hornada de músicos, de trovadores, de compositores. Fue la región que más aportó a la canción cubana de esa época. Había otros lugares también de Cuba donde habían grandes compositores, pero yo creo que en Santiago germinó la música. Allí hubo el son, la guaracha, cualquier tipo de género que se pueda mencionar, el bolero incluso. En Santiago tenía, en esas esquinas santiagueras, tenía su cuna, ¿no? Y él fue uno de sus mejores exponentes. ¿Usted llegó a conocer a Ñeco Saquito en algún momento?
No. ¿Por qué?
No, porque me hubiera gustado saber alguna anécdota de las que usted hace siempre que no.
No, bueno. Realmente no estuve muy familiarizado con la música de Ñeco Saquito, pero bueno, sabía perfectamente que era uno de los grandes exponentes de esa llamada trova santiaguera que tú mencionas.
Él fue parte también de los Guaracheros de Oriente, fundó esta agrupación que me gusta tanto también a mí. Y luego en La Habana, cuando se muda a La Habana y hace su carrera musical en La Habana, en la Bodeguita del Medio, él tuvo, digamos, su casa. Allí Ñeco Saquito se presentaba toda la semana. No había cubano que fuera allí, porque en aquel momento los cubanos todavía podían permitirse el lujo de ir a la Bodeguita del Medio.
Sí, pero era difícil conseguir un
claro,
turno
un
en la
turno.
Bodeguita
sí,
del Medio.
Sí, sí, porque era muy demandada. Sí. Están las firmas de Ñeco Saquito en las paredes, las fotos de su presentación allí con muchos artistas cubanos.
Había que ser amigo de Martínez.
Sí. ¿Usted Martínez esto era amigo de Martínez?
No, pero Martínez había sido el dueño y lo dejaron como administrador.
Sí, porque sabían que tenían él. claro, un baluarte muy grande. La Bodeguita del Medio fue su casa en Cuba, en La Habana. Y Nico Saquito con su guayabera, su figura, ¿se acuerda? Delgadito, muy menudito, su guitarra siempre con él, para arriba y para abajo. Guitarra en ristre. Este era nuestro gran Nico Saquito para Cuba. ¿Nos vamos hoy? Ya me dice mi técnico que tenemos que irnos. Pero ¿saben qué? Hoy los voy a invitar a escuchar el programa de mañana en Soy Guajiro.
Con Maite Rodríguez, ¿no?
Claro, aquí estaremos a las 5 en punto. Ahora nos vamos, ya nos vamos a oír hoy con El Peluquero. Oigan la letra de esta canción. Gracias, Cuba, buen día. Buen fin de semana.
Al peluquero que disfraza a mi mujer, me la disfraza en la semana 7 veces. 7 veces, caballeros, que hay que ver. Y ya estoy que no conozco a mi mujer. Por mi madre se lo juro, caballero, 7 veces voy con ella al peluquero, 7 veces no la puedo conocer. El lunes de caoba,
el martes de platino,
el miércoles de gris,
el jueves de castaño,
el viernes de negro,
el sábado ceniza
y el domingo caballero. El domingo, caballeros, me le hacen croquinol.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Le pregunto al peluquero y no me sabe responder. Y por más que le pregunto, no la puede conocer.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 ya estamos en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora estaremos dándoles información acerca de las sesiones que tienen lugar en La Habana por parte de la Asamblea Nacional y de cómo economistas, analistas, expertos consideran que en algunos de los proyectos que se están debatiendo allí no vale la pena hacer precisamente propuestas. Y entre esos temas está el incremento de la natalidad, las medidas que ha anunciado precisamente el régimen para incrementar los nacimientos y combatir el envejecimiento de la población, al igual que la ley sobre símbolos patrios. Ya estaremos con los detalles en los próximos 30 minutos. En el control de audio, Juan Pendaz, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Amigos, mañana es 13 de julio y precisamente se cumple otro aniversario más de la tragedia del remolcador 13 de marzo. La tragedia y la masacre. Murieron 37 cubanos en este ataque que realizó el régimen con dos embarcaciones del puerto de La Habana. Un grupo de personas se reunieron, por cierto, la noche del miércoles frente a la Embajada de Cuba en Washington para rendir homenaje a estos 37 cubanos que perdieron la vida un día como el mañana, como el 13 de julio. El remolcador fue hundido por el régimen cubano en el intento de estos compatriotas de escapar de la isla. Y entre los presentes que estuvo en la vigilia frente a la embajada cubana se encontraba el pastor bautista Mario Félix Llonar, quien describió a Radio Martí lo que allí ocurrió.
Una protesta pacífica, únicamente el silencio fue roto por una oración pidiendo a Dios que pronto se haga justicia. Muchas de las personas que circulaban frente a la embajada se detenían, los autos que pasaban calmaban el paso y nos miraban, nos observaban, y los transeúntes, que eran muchos en esa zona, se detenían para preguntarnos de qué se trataba, mirar los pósters donde estaban las fotos de las 37 víctimas, explicarles cómo un régimen criminal que todavía continúa en Cuba fue capaz de hundir el remolcador el 13 de marzo sin tener en cuenta que habían hasta bebés en ese remolcador. Entre las personas que allí estábamos, estaba Silvia Ávila, que todos sabemos que fue víctima de un ataque con machetes. Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá, que fue asesinado también en un mes de julio como este. Y todos nosotros que de una u otra manera también hemos sido víctimas por ese régimen criminal. Allí participó el señor Frank Alzón, John Suárez, estaba también otro pastor, Raúl del García Bringas, estaba un preso político, el señor Basilio, y también había un grupo nutrido de diferentes edades, porque había desde niños hasta personas adultas. De parte del régimen no hubo ninguna reacción visible, aunque nosotros sabíamos que nos estaban observando tanto de adentro como de algunos edificios cercanos. Además, que estábamos protegidos por la Guardia Especial de Seguridad, porque esto tenía permiso, y ellos estaban allí para evitar cualquier tipo de intromisión.
Fue el 13 de julio de 1994 cuando fuerzas del gobierno cubano hundieron el remolcador 13 de marzo. Viajaban allí 72 cubanos y murieron 37, incluidos 10 niños.
Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos criticó duramente el acoso del régimen cubano a las activistas de derechos humanos Marta Beatriz Roque Cabello y también de Lázara Reyes.
En efecto, el Departamento de Estado ha calificado de aborrecible el trato que el régimen comunista ha dado a ambas opositoras.
En una denuncia divulgada en Twitter, el gobierno estadounidense recordó que la policía cubana encerró el pasado lunes a Roque y Reyes por 3 horas en un vehículo sin aire acondicionado.
Y llegamos al tema del cual les hablé en la introducción de esta segunda media hora de transmisión. Algunas personas consideran insuficientes varias de las medidas anunciadas para incrementar la natalidad en una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Eibé Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Cuba ha destinado 50 millones de pesos para construir o remodelar viviendas de familias con 3 o más hijos, todo con el objetivo de revitalizar la natalidad, un asunto prioritario para la isla ante el envejecimiento poblacional que enfrenta. La activista Eloísis González, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo País, dijo a Radio Martí que la medida no resolverá el problema.
Que la mujer esté convencida de que va a poder sustentar a un hijo con todas las comodidades que pueda tener. Entonces sí, pero mientras tanto en este momento no creo que vaya a resolver una situación.
Para el 2019, las autoridades cubanas prevén un crecimiento de la importación de productos como toallas húmedas, coches y culeros desechables.
Tener una criatura cuesta bastante. Todo el país, de un punto hasta el otro, las mujeres viven en esa situación, piensan todos los días en eso. ¿Qué voy a hacer con tantos hijos? ¿Cómo los voy a mantener?
En la reunión gubernamental también se abordó el tema de la infertilidad. El mandatario Díaz-Canel ha dicho que lograr mayor eficiencia en las consultas médicas que tratan el problema traería un impacto considerable en la natalidad. Pero ¿cómo lograr esta eficiencia?, se pregunta la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Es imposible lograr mayor fertilidad porque no está ni la progesterona ni mucho menos el clomifeno. Es regulador de la ovulación, uno de los tratamientos que más se utiliza, sobre todo en el caso de la mujer.
De acuerdo con datos del último censo de población y viviendas en la isla, alrededor de 2 millones de personas tienen ya más de 60 años y para 2025 será la población más envejecida de América Latina. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Periodistas cubanos afirman que la ley sobre los símbolos patrios que analiza la Asamblea Nacional del Poder Popular es una pérdida de tiempo y una desviación de los asuntos serios que necesita resolver el país. Amado Gil tiene los detalles.
Según el gobierno cubano, la nueva ley sobre símbolos patrios favorece un mayor respeto y presencia de los símbolos nacionales en la sociedad. Según Hildebrando Chaviano, ex candidato a delegado del Poder Popular, la ley de símbolos es un símbolo, pero de control.
Es tanto control que al final no se puede controlar. Y es un problema que tienen estos sistemas. Es que es excesivo el control.
Y es que la nueva ley establece que los símbolos patrios, específicamente la bandera, no se puede usar en pantalones, sayas, pañuelos de bolsillo, ropa interior o trajes de baño.
Pienso en entretenimiento, tratando de hacer ver que están trabajando y arreglando el país. No es nada. Cuando ves la ley electoral, ves que se queda en lo mismo o peor. Las cosas que importan en realidad no las están tirando.
Y esto fue lo que dijo ante la televisión cubana el diputado del Poder Popular Félix Julio Alfonso, uno de los patrocinadores de esta ley.
Hemos tratado de que sea milimétrico el detalle, es decir, de que no se nos escape nada y que la ley resultante sea verdaderamente una ley que tenga una gran duración en el tiempo y que permita a todos los cubanos conocer mejor y sobre todo las cosas usar mejor sus símbolos nacionales.
Me parece que esa ley es el producto de un grupo de gente muy aburrida que no tenía de qué ocuparse.
Ripostó desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantín.
Creer que el respeto tiene que ver con en qué parte del cuerpo te ponga una bandera cubana, cuando lo peor que ocurre es que ni siquiera la bandera cubana nadie la usa en su símbolo, en su vestimenta, ni arriba, ni abajo, ni en la gorra, a no ser que sea un acto que te regalen el pullover y la gorra y el convocado al acto político pues se lo ponga en ese momento y ya.
La ley incluso estipula que ya la bandera cubana se pueda hacer con una tela más barata. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y durante una conferencia en diálogo interamericano, esto fue en Washington, se analizaron prospectos económicos de Cuba. Michelle Sagué informa desde allí.
En la conferencia en diálogo interamericano, el economista y experto sobre Cuba, Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, dijo que hay dos factores que impactan actualmente la economía cubana: la crisis económica en Venezuela y la política del presidente Trump hacia Cuba. Él señaló que en el punto máximo de la relación económica, la ayuda total de Venezuela a Cuba en relación al Producto Interno Bruto era de casi un 22% y ha declinado a un 8%. Los suministros de petróleo se han reducido de 105 mil barriles diarios a 40 mil, según las cifras de junio. En caso del colapso del régimen en Venezuela, Mesa Lago proyectó una reducción en inversiones de un 20%. Él dice que va a haber una crisis en Cuba. Dice que una pregunta importante es si será una repetición de la crisis de los 90. Dice que será severa, pero no tan mala como la otra, porque Cuba tiene más socios comerciales, hay más inversiones extranjeras que en los 90 y el turismo es ahora la tercera fuente de divisa. En términos de la política del presidente Trump hacia Cuba, Mesa Lago opinó que dos factores tendrán impacto sobre la economía cubana: la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton en términos de la congelación de inversiones y la prohibición de cruceros. Por su parte, la ex jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Vicky Huddleston, que ocupó el cargo entre 1999 y el 2002, hizo un recuento de la política estadounidense hacia Cuba y opinó que aunque el gobierno cubano es su propio enemigo, la política estadounidense hacia la isla perjudica al pueblo. Huddleston recomendó que Estados Unidos levante el embargo y que trabaje con la región para mejorar su situación, porque la seguridad del país depende del bienestar de sus vecinos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la cantidad de turistas que llegaría a Cuba este año sería casi un 10% menor que los 5 millones de viajeros que estimaba La Habana, debido al recrudecimiento de las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según dijo el ministro del ramo, Manuel Marrero.
El ministro Marrero dijo que el país espera cerrar este año con el arribo de unos 4.300.000 turistas en comparación con los 4.700.000 del año pasado.
Y por otra parte, el uso de la Internet es un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Esta ha sido una de las conclusiones emitidas por relatores especiales de importantes organismos internacionales tras un encuentro celebrado en Londres. Ricardo Quintana conversó sobre este tema con dos periodistas independientes cubanos.
Desafíos para la libertad de expresión en la próxima década. A partir de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el nombre de esta declaración que, en opinión de Ignacio González, periodista independiente cubano que por estos días visita Miami, no puede ser más clara y directa.
Me alegro que esto suceda, pues que de alguna manera se logra un poco que presionar más a todos los países que tratan de bloquear, censurar, prohibir a sus propios ciudadanos de que logren el acceso total a la información para poder hacer comparaciones.
El texto expresó la preocupación por los persistentes intentos por controlar los medios privados, incluso mediante reglamentación.
Todo esto lo trata de enmascarar la dictadura castrista como que Internet es un arma del imperialismo. Y evidentemente pues se le cae, como decimos bien cubano, la careta, puesto que cada vez más son los cubanos que salen al exterior, que salen de esa burbuja de cristal, de esa doctrina que por tantos años, generaciones y generaciones, les han inculcado todo lo malo, y refiriendo al imperialismo, como se sabe.
Desde La Habana, la comunicadora Luz Escobar recibió con beneplácito esta conclusión.
Bueno, para nosotros los cubanos es una satisfacción escuchar nuevamente que Internet es un derecho humano, algo por lo cual hemos luchado muchísimo, sobre todo los periodistas independientes, los activistas por los derechos humanos en Cuba, que hemos defendido ante el gobierno que ha limitado de manera constante el acceso a Internet.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
A las 5 y 43 tenemos ahora el segmento de Martí en las redes. Según hemos conocido, los senadores Bob Menéndez y Ted Cruz han hecho una solicitud al Departamento de Estado para imponer nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega. Y de ello nos habla Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene en la página digital Radio Televisión Martí. Un despacho de prensa de la oficina del senador demócrata Bob Menéndez da cuenta de la solicitud que hicieron este y el senador republicano Ted Cruz al Departamento de Estado para que tenga en cuenta sanciones contra otros funcionarios del régimen de Daniel Ortega. En la misiva, los senadores critican la aprobada ley de amnistía que puso en libertad a los principales opositores encarcelados, pero deja en la impunidad a los victimarios. Es importante señalar que hasta la fecha ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad, expresa el comunicado, ha sido procesado por su participación en la campaña de represión del régimen. Los nombres de los otros tres funcionarios nicaragüenses agregados a la lista anterior para las sanciones son Julio Guillermo Orozco, Darling Morales Duarte y Donald Pérez Garay, todos relacionados con la prisión La Modelo, donde murió el ciudadano estadounidense Edwin Montes mientras permanecía preso allí por motivos políticos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Son las 5:46. Tenemos ahora de nuevo la información del tiempo. Cabría preguntarse, Lázaro, además del pronóstico del tiempo para Cuba, cabría preguntarse a qué se deben estas lluvias tan fuertes que estamos teniendo aquí en el sur de la Florida. ¿Tienen que ver con Barry?
Sí, porque tiene que ver con la circulación general de todo el sistema. Aunque está bastante lejos, pero sí. Son corrientes de arrastre o corrientes de alimentación que, aunque no forman parte directa de la tormenta tropical, sí están asociadas a la misma. De manera que son sistemas de poco tiempo. Bueno. Y ahora hay un área bastante fuerte aquí que se extiende desde la zona de Varadero hasta Cayo Largo, todo Homestead, y la verdad que el área es bastante grande. Bueno, déjeme darte la posición. Rafael de Barry ahora está en los exactamente en los 28.1 grados de latitud norte, 90.2 grados de longitud oeste, 155 kilómetros al suroeste de la boca del Mississippi. Tiene vientos de 85 kilómetros por hora. Se está moviendo al oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora, muy lento, y tiene 1000 milibares en la presión en el vórtice. Barry inclinará su rumbo al noroeste desde las últimas horas de esta tarde, iniciando un rumbo franco al norte mañana y el sábado en horas de la tarde. Debe hacer impacto en la Luisiana o en el sudeste de la Luisiana, pero afectando además Mississippi. Bueno, para Cuba hay nublados con chubascos y tormentas eléctricas, fundamentalmente en la provincia de Pinar del Río, La Habana y de Matanzas, que están bajo el efecto de la atracción de Barry. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Será una tarde calurosa entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, te digo además de que por aquí, por North Miami, hay algunas tormentas eléctricas bastante fuertes.
Bueno, pues cuídate.
Bueno, hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump descartó incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo de la población de 2020 y en cambio pidió información de cuántos de los presentes en el país son inmigrantes sin nacionalidad estadounidense.
Caracas, el ex jefe de inteligencia y disidente del chavismo Miguel Rodríguez Tordes, quien fue ministro, detenido hace más de un año tras ser acusado de participar en complots contra el régimen de Nicolás Maduro, se encuentra en huelga de hambre.
San Francisco. Google admitió que expertos del lenguaje contratados por la firma escuchan aproximadamente el 0,2% de las conversaciones privadas que los usuarios mantienen con su asistente virtual.
Europa.
Copenhague. Los negociadores del gobierno y de la oposición de Venezuela continuarán el diálogo iniciado en Oslo en mayo y crean una mesa de trabajo para lograr una salida a la crisis en el país, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.
París. Francia aprobó un impuesto innovador a empresas tecnológicas gigantes como Google, Amazon y Facebook, a pesar de las amenazas de Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles sobre las importaciones procedentes del país galo.
Madrid. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 28 de junio, podría ser ratificado en un plazo de hasta 2 años, según prevé el presidente de la Cámara de Comercio Brasil-España, José Gasset Lorín.
Asia.
Seúl. Medios de prensa surcoreanos comentan sobre la negativa del gobierno de Estados Unidos de que esté considerando levantar las sanciones a Corea del Norte durante 12 o 18 meses a cambio de que su líder Kim Jong-un congele el programa nuclear.
Shanghái. El presidente interino de la tecnológica china Huawei, Lian Hua, asegura que a pesar de que el presidente Trump acordó con su homólogo chino Xi Jinping el levantamiento del veto a la empresa, todavía no hemos visto ningún cambio tangible.
Tokio. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, ofreció disculpas a los pacientes de lepra y a sus familiares que sufrieron aislamiento y discriminación durante décadas en Japón tras una reciente sentencia que obliga al Estado a compensar a los afectados.
Oriente Medio, África.
Kabul. Al menos 7 personas murieron y otras 20 resultaron heridas después de que un menor cargado de explosivos se inmolara en una localidad del este de Afganistán durante la boda de un sobrino de un importante miliciano local que figura entre los fallecidos.
Jartum. La junta militar que detenta el poder en Sudán reveló que ha abortado una intentona golpista por parte de un grupo de oficiales que pretendían dificultar la llegada a un acuerdo para el reparto del poder entre los generales y la oposición civil.
Naciones Unidas. 4 responsables de la ONU celebraron este jueves la decisión de la Corte Penal Internacional de declarar culpable al ex líder rebelde congoleño Bosco Ntaganda de 13 crímenes de guerra.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy sigo compartiendo con ustedes la denuncia de las Naciones Unidas contra la dictadura venezolana. Como ya ustedes saben, Nicolás Maduro ha asesinado a miles de venezolanos desarmados únicamente por marchar en las calles y oponerse pacíficamente al gobierno dictatorial. Esos asesinatos no han sido cometidos en un combate con personas armadas, no han sido muertos en acciones de guerra, sino asesinados a sangre fría. Se sabe que la dictadura comunista de Venezuela descartó, como quería Maduro, por órdenes de Cuba, implantar los paredones de fusilamiento, porque actualmente, gracias a las redes sociales y la opinión de la prensa mundial, los paredones de fusilamiento hubieran motivado un rechazo de la comunidad de todo el planeta y adoptaron el término de resistencia a la autoridad. Claro, nadie preguntaba qué tipo de resistencia. Para los que no están al tanto de esa referencia, esta tiene el objetivo de confundir, de engañar y hacer creer que las víctimas se recibieron de forma violenta o con armas, etcétera, etcétera. Escuchen parte de lo que dijo la Bachelet. El Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria. La escasez creciente de alimentación alimentos y su precio cada vez más alto se ha traducido en un número menor de comidas con menos valores nutricionales y elevados índices de desnutrición. Las mujeres en promedio pasan 10 horas al día en las colas para comprar alimentos. La situación sanitaria del país es grave, sigue diciendo la alta comisionada. Los hospitales carecen de personal, suministros médicos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. Y llegó a la conclusión de que de noviembre del 2018 a febrero del 2019 hubo en los hospitales 1.557 muertes por falta de suministros. ¿No les resulta a ustedes familiar esta situación? Así sucede en todos los países donde el comunismo se apodera de ellos. La dictadura venezolana es una copia del carbón de la dictadura cubana, solo que la cubana lleva 40 años más juzgando al pueblo, negándole todos los derechos humanos y libertades, torturando, matando los sueños de los jóvenes, mientras la camarilla gobernante se enriquece y los trata como esclavos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Investigadores de la Universidad de Cambridge predicen que los rascacielos hechos de madera podrían dar lugar a ciudades ecológicas en su totalidad. Miguel Ángel Rivera tiene la información.
Este rascacielos de madera es solo un prototipo, pero en el futuro podría ser tu hogar. Investigadores en el Reino Unido dicen que sus rascacielos hechos de madera son una alternativa más ecológica y sostenible a las construcciones de concreto y acero. La producción de esos materiales emite grandes volúmenes de gases de efecto invernadero. El equipo de la Universidad de Cambridge prevé que se plantarán bosques enteros y se cosecharán para construir nuevas ciudades, abordando la escasez de viviendas y limitando las emisiones.
Los rascacielos de madera son una respuesta natural al cambio climático. La madera bloquea el dióxido de carbono cuando se produce, mientras que la construcción de concreto emite CO2. Al construir con madera podemos tratar de combatir el cambio climático y ayudar a construir un futuro más sostenible para nosotros.
Trabajan con madera de laminación cruzada, esencialmente múltiples tramos de madera, encolados para mayor resistencia. El equipo de Cambridge es rápido en señalar que no la convierte en un riesgo automático de incendio.
Los grandes bloques de madera en realidad se caracterizan por su carbonización y esta es una capa aislante natural contra la progresión del fuego.
Materiales como este se están utilizando para construir grandes cuadras urbanas. Los investigadores ya tienen la vista puesta en la creación del edificio de madera más alto del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Manny Pacquiao va a combatir el día 20 en Las Vegas ante Keith Thurman, una cartelera en la cual el cubano Jordan y su gas se enfrentará con Omar Figueroa. Edemio Navas nos dice más.
Muchas gracias, saludos amigos. El varias veces campeón mundial, el filipino Manny Pacquiao, descartó el retiro en caso de una derrota el sábado de la próxima semana ante el estadounidense Keith Thurman, pues a los 40 años se siente en inmejorables condiciones y dijo que está dispuesto para despejar las dudas que hay sobre sus capacidades en este punto de su carrera. Pacquiao, quien tiene 61 victorias con 7 derrotas, ganó 39 por la vía rápida, se enfrentará con Thurman, invicto en 29 combates, de los cuales ganó 22 por la vía rápida. Este combate se efectuará el día 20 de este mes de julio en Las Vegas, telera en la cual veremos en acción al medallista de bronce olímpico en Beijing, China, en el año 2008 en el peso ligero, el santiaguero Jordanis Ugas. Ugas, quien lleva más de un mes entrenando arduamente para su combate, acumula 23 victorias con 4 derrotas y su última pelea fue ante el norteamericano Sean Porter, con quien perdió en cerrado combate por el título del peso welter de la Federación Internacional de Boxeo. Ugas se enfrentará en el peso welter contra el invicto estadounidense-mexicano Omar Figueroa, quien acumula récord de 28 victorias, un empate y ganó 19 peleas por la vía rápida. Y el ex pelotero dominicano David Ortiz se recupera satisfactoriamente en un hospital de Boston luego de ser sometido a una tercera operación como consecuencia del atentado que sufrió en su natal República Dominicana el pasado mes, informó ayer jueves su esposa. Esta semana, David fue sometido a una tercera cirugía por complicaciones derivadas de su herida de bala. La operación fue realizada por el doctor David King en el Hospital General de Massachusetts, donde se recupera muy bien el cubano Ortiz, dijo su esposa Tiffany Ortiz en un comunicado enviado a la prensa por el Departamento de Relaciones Públicas del equipo de los Medias Rojas de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Liberan sin cargos a la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín después de haber estado más de 72 horas detenida.
Afirman economistas que la caída de la ayuda de Venezuela a Cuba y el endurecimiento del embargo estadounidense ha llevado a la isla a su peor crisis económica desde la década de 1990.
Una familia de Hialeah pone demanda millonaria contra el banco francés Société Générale.
Denuncia el rapero Henry Lazo que la policía política intentó presionar a los especialistas del hospital psiquiátrico de Cienfuegos para que lo internaran.
Ese será el tema que abordará en la noticia en perspectiva nuestro colega Tomás Cardoso.
Gobierno de Maduro y la oposición acuerdan la instalación de una mesa para lograr una solución pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela.
Y comenzarán a deportar este fin de semana a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Juan Pendaza en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Después de haber estado detenida más de 72 horas, 48 de ellas sin poder informar a sus familiares dónde se encontraba, ha sido liberada sin cargos la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín. Peña Bullaín dijo a Radio Martí que luego del registro a su vivienda, allí en Ojo de Agua, Melena del Sur, Mayabeque, fue llevada al centro de detención conocido como El Técnico en la capital provincial, es decir, en San José de las Lajas.
Me ocuparon los tres teléfonos, me ocuparon $20 y $300 y me dijeron, vamos Mayelín, acompáñanos porque va detenida con nosotros. Me montaron una patrulla directo para el técnico de San José. Ya de ahí me metieron directo para la celda. A las 24 horas exactas me sacaron para una interrogación, para amenazarme que me iban a meter de 1 año a 8 años y iba a la sede de las Damas de Blanco a gritar cosas verbales en contra del presidente o pedir libertad por los presos políticos. Me iban a meter de 1 a 8 años. Entonces me iban a meter de 3 años a 6 años si hacía alguna manifestación verbal en contra del presidente por el supuesto delito de la difamación de las instituciones y de los héroes de la patria. Y salir para la calle todos los domingos a exigir libertad por los presos políticos, me van a meter 6 años. Me metieron para la celda hasta esperar después de más de 72 horas y ya me sacaron sin hablar más nada conmigo. Esta clase de amenaza con la figura del presidente, con salir para la calle a hacer manifestación. Nunca me habían dicho eso.
Y al menos 4 personas de la sociedad civil independiente cubana fueron impedidas de viajar al extranjero en los últimos 3 días. Yolanda Huerca tiene la información.
El régimen prohibió viajar al extranjero. Durante los últimos 3 días, al menos a 4 personas vinculadas con la oposición pacífica. Se trata de la joven Yanela Durán, de La Habana, Eliezer Palma Pupo, de San Germán, Holguín, Alexander Rodríguez Santiesteban, de Los Negritos, también en Holguín, e Isael Poveda Silva, de Guantánamo. Estos 3 últimos, pertenecientes a la Alianza Democrática Oriental.
Eliezer Palma Pupo tenía un viaje, una invitación allá a Madrid, España. Una vez que pasó ya la zona de frontera, dijeron que estaba regulado, que no podía viajar. Yo tenía que estar saliendo ahora el día 14 de este mes, dentro de 4 días, y cuando la inmigración me dijeron que tengo prohibido salir.
Denunció Isael Poveda Silva.
Alexander Santi Esteban también está regulado. Y las autoridades te dicen que está regulado, me dicen que tengo que ir a inmigración, inmigración me dicen que tengo algún problema con la policía. La policía te dice que tengo que ir a ciudadanía.
También fue impedida de salir del país la esposa del periodista independiente Augusto César San Martín.
Decidieron dejarme salir a mí, o sea, dejar pasar los controles de inmigración, y a ella le retuvieron. Ese viaje era un viaje familiar. Canela en realidad nunca ha trabajado para la prensa independiente o ha pertenecido a ninguna organización.
Las autoridades cubanas tienen un buen arsenal de pretextos para impedir viajar al exterior a sus nacionales, pero el más usado es el de por otras razones de interés público, determinadas por las autoridades facultadas, es decir, por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y una familia de Hialeah ha puesto una demanda millonaria contra el banco francés Société Générale. El abogado de la familia es Javier López, quien confirmó el hecho a Radio y Televisión Martí, señaló que la familia de los ex dueños del Banco Núñez, que fue incautado por el régimen de Castro, demandó aquí en Miami a ese banco francés por casi 800 millones de dólares por hacer negocios con una propiedad que fue confiscada hace ya 60 años.
Sí, fue introducida en la corte ayer y es contra el banco francés Sociedad General, SACGEN, obviamente haciendo negocio en la propiedad confiscada de mis clientes, los bancos de la familia Núñez y Banco Núñez. 800 millones de dólares es lo que estamos demandando, y eso es basado en el estatuto, ¿no? Banco Núñez está confirmado que en el año 58-59, cuando el gobierno comunista de Castro se robó la propiedad, tenía un valor de como 8 millones de dólares. El estatuto Helms-Burton dice que ese monto será cada año, le cobra un interés de 6%. Así que imagínate, han pasado 60 años que ese monto de 8 millones de dólares está ganando 6%, más arriba 6%, más arriba 6%. Bueno, lo lindo de Helms-Burton es que este caso no es contra el gobierno de Cuba necesariamente, es contra un banco francés que tiene assets aquí y hace negocio aquí en los Estados Unidos.
En efecto, la demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito aquí en Miami, presentada por 14 nietos de Carlos y Pura Núñez, que eran los dueños del Banco Núñez, y han pedido que este banco francés Société Générale se responsabilice por hacer negocios con el Banco Central de Cuba, que fue quien nacionalizó, confiscó el Banco Núñez.
Y por otro lado, la crisis de Venezuela está teniendo efectos secundarios, arrastrando a la ya enferma economía de Cuba, dicen 2 especialistas en un artículo de la revista U.S. News and World Report.
Los economistas Carmelo Mesa Lago, de la Universidad de Pittsburgh, y Pavel Vidal Alejandro, de la Pontificia Universidad de Javier, o sea, la Universidad Javeriana, en Cali, Colombia, concluyen que la caída de la ayuda de Venezuela, junto con el endurecimiento del embargo por parte de Estados Unidos, han llevado a Cuba a su peor crisis económica desde la depresión postsoviética en la década de 1990.
El análisis de los académicos fue publicado por el Real Instituto Alcano de España y fue reseñado por US News and World Report.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
El rapero Henry Lazo ha denunciado que la seguridad del Estado intentó presionar al personal médico del Hospital Psiquiátrico de Cienfuegos para que lo internaran. Y esto se lo dijo a Tomás Cardoso. Lo tenemos en la noticia en perspectiva.
Y nos vamos con una mala noticia a la Perla del Sur, a Cienfuegos. El contacto ahí con el artista, el rapero cubano Henry Lazo. Bueno, ¿qué está pasando, Henry? ¿Qué es lo último que está ocurriendo contigo?
Ayer a las 6 de la tarde llamaron del hospital a mi mamá, del hospital de Cienfuegos, de la sala de psiquiatría, varias personas, las cuales voy a mantener su nombre bastante secreto porque sería embarcarle la vida a ellos. Y llamaron preocupados, incluyendo los médicos ahí, que fue la seguridad del Estado, a decirles que a mí me iban a meter por psiquiátrico en todos estos días. Entre el día de hoy o mañana me iban a recoger para llevarme por psiquiátrico, porque era el día 13 de julio, el día de la rebelión, y yo tenía que ver con eso. Tomás, yo quiero dejar claro que yo tengo grandes hermanos en el proyecto Rebelión, los cuales la apoyo en su proyecto, pero yo no soy parte del proyecto Rebelión, yo soy artista. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo soy cantante, yo hago música crítica en contra del régimen. Entonces mi madre le subió la presión que casi me la da un paro anoche. Tengo a mi mamá un estado de salud bastante malo ahora.
¿Qué más piensas hacer?
No, a ver, yo no me voy a esconder. Quien debe pena, paga pena, pero yo no debo nada. Yo soy un hombre libre y yo no voy a dejar de hacer mi vida, de hablar con mi esposa, de hablar con mis amigos, de hacer mi música, porque le da la gana la seguridad del Estado.
O sea, Henry, porque la historia es la siguiente. La seguridad del Estado, lo que fue al Hospital Psiquiátrico de Cienfuegos, a presionar a las autoridades del hospital para que ellos ejecutaran la orden y no aparecer la seguridad en las manos puestas en esto. Esa es la historia.
Claro, como que yo estoy en una crisis nerviosa, como que yo tengo un estado de crisis y me metían ahí una semana, quién sabe cuánto más, porque eso es salud pública que dictamina que yo estoy mal de los nervios, que tengo problemas grandes, y ahí me pueden meter el tiempo que le dé la gana por el día de la rebelión. ¿Pero por qué si yo no tengo ningún estado nervioso?
Bueno, pero Henry, aparentemente las autoridades, por las fuentes que tú tienes del hospital, no se prestaron esta jugarreta.
No se prestaron. Incluso le digo, a mí me puedes votar de aquí, le digo a la doctora. A mí me puedes votar si tú quieres, pero ese muchacho es un artista, yo no le voy a hacer nada en contra de él.
¿Cómo se llama esa doctora?
La doctora se llama Dali, la de psiquiatra Dali.
¿Y qué cargo tiene ella ahí?
Es la segunda jefa de la sala, ahí de la sala de psiquiatría.
Oye, valiente posición, ojalá todos los cubanos asumieran esa posición ante las presiones de la seguridad del Estado.
Porque eso no había ninguna necesidad, aparte, Tomás, voy a ser bien sincero. Soy artista y me voy a morir siendo artista, y por lo único que lucho es por poder cantar, por poder expresar mi trabajo. Tengo ganas de vivir, padre. ¿Me entiendes? Yo no tenía más ni un concepto que tenía la posición que tenía mi mamá ahí. Yo no denuncio esto para que a mí me tengan lástima. Aquí todo el mundo sabe que tengo un valor, que para qué. Te lo juro que la fuerza se me sobra. Pero la posición que yo vi a mi madre, a mí se me partió el alma. Mi mamá casi me la matan, porque a mi mamá hablaron que me iban a dar por psiquiátrico. ¿Cómo tú piensas que se puede poner esa vieja, Tomás?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Amigos, son las 6:12 minutos. La agencia de noticias Prensa Asociada reporta que en el marco de la tercera ronda de negociaciones que han establecido el gobierno y la oposición de Venezuela en la isla de Barbados, se acordó ayer, por ejemplo, la instalación de una mesa para llegar a una solución de la crisis.
El anuncio fue hecho por el gobierno noruego, que indicó en un comunicado que la mesa, que trabajará de manera continua y expedita, tendrá como fin llegar a una solución acordada y en el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución.
En el escrito se señala que las partes continúan la negociación iniciada en Oslo en mayo pasado sin ofrecer mayores detalles.
Asimismo, las autoridades noruegas subrayan la importancia de que las partes tomen la máxima precaución en sus comentarios y declaraciones sobre el proceso. Los delegados del gobierno y la oposición retomaron esta semana en Barbados el proceso de negociaciones que estuvo suspendido por varias semanas.
Y ayer, mientras se daban detalles de la negociación que establecían en Barbados, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno encargado que preside Juan Guaidó, Estados Unidos anunciaba las sanciones contra la Agencia de Contrainteligencia de Venezuela. Y esto tras la muerte de un capitán de la Armada que, según las pruebas, fue torturado. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
La inflación de Venezuela en junio fue 24.8%, con lo cual sigue la tendencia de desaceleración, según la medición de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La variación interanual estimó es de 445.482%. Para el economista José Toro Hardy, a pesar de los ajustes del gobierno en disputa, la hiperinflación es una de las principales razones del deterioro de la economía.
De manera que estamos enfrentados a una situación devastadora. Pero devastadora, además en medio de una situación de escasez tremenda, porque el país no se está produciendo más del 25% de los alimentos que requerimos.
No obstante, el experto mira el futuro con optimismo.
Claro que tiene salvación, pero entendamos que la salvación pasa por un cambio del modelo económico.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Oliveros, por su parte, dijo que sí es posible salir de la hiperinflación y dio como ejemplo la economía de Brasil.
Llamaron a los economistas, a los mejores economistas del país, se estableció una reforma fiscal creíble donde el gobierno asumió el sacrificio de hacer la reforma fiscal.
Mientras tanto, el Banco Central de Venezuela volvió a divulgar indicadores económicos en mayo tras casi 4 años sin hacerlo y reconoció con cifras equivalentes a las de la Asamblea Nacional que el país está en hiperinflación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En efecto, era Álvaro Algarra hablándonos de la situación económica y financiera de Venezuela con una hiperinflación. Los expertos dicen que ya no se puede hablar en Venezuela de inflación, sino de hiperinflación. Y tal como les dijimos, Estados Unidos ha sancionado a la Agencia de Contrainteligencia de Nicolás Maduro tras la muerte del capitán de la Armada, Rafael Acosta. Tony Cano tiene la información.
Estados Unidos impuso sanciones este jueves contra la Agencia de Contrainteligencia de Venezuela tras la muerte de un capitán de la Armada mientras estaba bajo arresto en medio de acusaciones de tortura. El Departamento del Tesoro estadounidense dijo que sancionó la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aunque no entregó más detalles. El gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, confirmó la muerte el 29 de junio del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta, quien había sido arrestado 8 días antes por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado. Organizaciones de derechos humanos y líderes políticos acusan al gobierno de Maduro de haber torturado a Acosta hasta la muerte y de haberse negado a aclarar las circunstancias que rodearon el deceso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 6:17. Nos han pedido encarecidamente que la presentación a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez contemple la frase epitafio a la meteorología empírica. Ahora Lázaro Domínguez se encargará de explicarlo.
Bueno, Rafael, sí, porque voy a abusar de tu generosidad, la generosidad de Maite, y me voy a apartar del formato. Rafael, todavía guardo con celo un tanto empolvadas las teorías de los huracanes de las Antillas del padre de Benito Viñes. Todavía quedan los recuerdos de José Carlos Millás pidiendo el rumbo de los cirrus de Kingston porque no se contaba con los recursos del aire superior, es decir, de los sondeos. Todavía recuerdo a Rodríguez Ramírez pidiéndome los reportes de los barcos del Atlántico
porque no se contaba con los satélites todavía. Y después llegaron las pesadas y vetustas computadoras de los años 60 llenas de cables. Hoy, gracias a las supercomputadoras y a maravillosos programas numéricos que permiten el desarrollo de billones de ecuaciones en segundos, hemos visto el increíble pronóstico de Barry. No se dice en la meteorología clásica que los huracanes se forman sobre las superficies calientes del mar. Bueno, aquí tenemos un disturbio surgido en el norte de Georgia, 5 días moviéndose por tierra y convirtiéndose en tormenta tropical en las aguas del Golfo de México. Ni Riel ni Gordon Dunn pudieran imaginar tal cosa. En paz descanse, Rafael, la meteorología empírica. Hasta aquí el estado del tiempo.
Se anuncia que ya este fin de semana comienza una ola de deportaciones aquí en Estados Unidos, deportaciones de personas que están ilegalmente en este país. La administración Trump reanuda de esta forma las redadas. Así lo confirmó el funcionario de más alto rango del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Yasmín López informa.
Ken Cuccinelli, el director interino del Servicio de Inmigración, anunció que la detención masiva de inmigrantes ilegales se reactivará.
Absolutamente van a suceder. Hay aproximadamente 1 millón de personas en este país con órdenes de retiro. Y, por supuesto, eso no es lo que ICE perseguirá en esto, pero ese es el grupo de personas que han estado en toda la cadena del debido proceso.
Semanas atrás, el presidente Donald Trump postergó las redadas y dijo que daría un plazo de 2 semanas para que el Congreso llegara a un acuerdo para asegurar la frontera. En esa oportunidad se esperaba la detención y deportación de al menos 2.000 familias indocumentadas, especialmente en 10 ciudades del país, lo que desde entonces desató la reacción de los demócratas.
Las familias deben permanecer juntas. Cada persona en Estados Unidos tiene derechos. Estas familias muy trabajadoras son miembros de nuestra comunidad y nuestro país. Estas acciones brutales aterrorizarán a los niños y destrozarán a las familias.
La Voz de América trató de comunicarse con ICE, pero no logró respuesta alguna sobre los detalles de cómo estas operaciones se realizarían. Un informe del diario The New York Times asegura que estas redadas incluirán detenciones colaterales, lo que implica que personas indocumentadas que se encuentran en el lugar de las redadas podrían ser detenidas, aunque no sean un objetivo para los agentes en ese momento. Yasmín López, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump tira la toalla en su lucha por incluir una pregunta en el censo del año que viene sobre la nacionalidad de los encuestados, algo que la Corte Suprema ya había rechazado y que organizaciones civiles habían denunciado que tenía como objetivo intimidar a los indocumentados. Desde la Casa Blanca tiene el informe Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump tira la toalla en su lucha por incluir una pregunta en el censo del año que viene sobre la nacionalidad de los encuestados, algo que la Corte Suprema ya había rechazado y que organizaciones civiles habían denunciado que tenía como objetivo intimidar a los indocumentados. Sin embargo, el presidente destacó la importancia de averiguar cuántos inmigrantes viven de manera irregular en Estados Unidos e intentará hacerlo a través de sus agencias federales. Ordeno a todo departamento y agencia del gobierno federal a entregar al Departamento de Comercio toda la información solicitada que tenga que ver con el número de ciudadanos y no ciudadanos de este país. El presidente esquiva así el fallo de la Corte Suprema, la propuesta de incluir esta pregunta en el censo, que se realiza cada 10 años y que toca en 2020, fue criticada por los demócratas y por organizaciones civiles. Alertaban de que ahuyentaría a los indocumentados a registrarse y, por lo tanto, las cifras serían inexactas, algo que afectaría en la distribución de ayudas federales y también en el número de escaños que se asignan por estado para la Cámara de Representantes. Los inmigrantes en situación irregular suelen vivir en estados demócratas, por lo que probablemente resultaría en un menor número de congresistas de ese partido, facilitando a los republicanos obtener una mayoría en la Cámara. Desde la Casa Blanca les informó Bricio Segovia de La Voz de América.
Y hay otro punto polémico que es la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones, la supuesta interferencia. Legisladores demócratas y republicanos que prevén interrogar a Mueller parecen encarar las audiencias de la semana próxima de distinta manera.
El exdirector del FBI, severo y reservado, ha dicho que no responderá preguntas más allá de lo que dice su informe sobre la injerencia rusa en las elecciones y la posible obstrucción de justicia cuando asista al Congreso el 17 de julio próximo.
Esta nota que viene ahora es interesante porque dice que los demócratas están releyendo con toda atención el informe, que tiene 448 páginas, y que algunos miran videos de sus declaraciones anteriores y que casi todos se preguntan cómo aprovechar mejor el poco tiempo que tendrán para interrogar a Mueller.
Y hablando de informe, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentó precisamente un informe actualizado sobre la situación de esos derechos en Nicaragua. Sobre el documento, Daliana Ocaña recogió opiniones.
Este informe es contundente en revelar las sistemáticas violaciones que ocurren en el país, sostienen defensores como el abogado Julio Montenegro.
Hay un llamado de atención, diría yo, al Estado nicaragüense. Primero porque, a pesar de que ya ha pasado un año, está diciendo las Naciones Unidas en su informe, no ha habido algún tipo de resolución del Estado favorable a estas personas que han sido afectadas por el Estado mismo. Hablamos de personas que perdieron la vida, de personas que fueron torturadas.
Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 exiliados, las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse, especifica el informe de la ONU, afirmaciones que negó el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Hurtel.
Ese es un informe que no hace referencia a la verdad. Ese ha sido siempre el problema. Ahí hay varias situaciones que no es cierto. Pero nosotros participamos en el sistema de Naciones Unidas.
La alta comisionada, junto a otros países miembros del Consejo de Derechos de Naciones Unidas, demandó diálogo, reparación y no impunidad a los autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:25 continúa la preocupación en cuanto a lo que está ocurriendo o ha estado ocurriendo en el Golfo Pérsico. La Secretaría de la ONU insta al Reino Unido, también a Irán, a que ejerzan moderación en la zona. Una nueva confrontación pudiera convertirse en catástrofe. Desde la ONU llega el informe con Carmen María Rodríguez.
5 lanchas rápidas iraníes en el estrecho de Hormuz intentaron tomar control de un petrolero británico que estaba siendo escoltado por una nave de guerra inglesa que enfocó sus armas hacia la tripulación de las lanchas, compuesta por miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. En Naciones Unidas en Nueva York, la Secretaría advirtió que toda nueva confrontación en el Golfo pudiera conducir a la catástrofe. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto del secretario general Antonio Guterres.
Certainly we're aware of the positions made by either side in this case. As you know, the Secretary General has repeatedly called for all parties in the Gulf.
Estamos conscientes de lo que ha indicado cada parte. Como ustedes saben, el secretario general ha instado a todas las partes en el Golfo a que eviten toda escalada y para que ejerzan la máxima moderación. El secretario general ha manifestado que toda nueva confrontación pudiera ser una catástrofe. El vocero adjunto Hack dijo que la secretaría espera que se respete el derecho de navegación. Seth Franzman, analista de temas del Medio Oriente, calificó el comportamiento de Irán como piratería dentro del marco del derecho internacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En los deportes, el cubano Erislandy Lara buscará la corona interina en el peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo. Edemio Navas con más.
Muchas gracias, saludos amigos. La Asociación Mundial de Boxeo, que radica en Medellín, Colombia, sancionará de forma oficial la pelea por el título interino en el peso superwelter entre el mexicano Ramón Álvarez y el cubano Erislandy Lara. Ambos se enfrentarán el 31 de agosto próximo en Minneapolis, con transmisión en vivo a través de la cadena de televisión Fox a partir de las 8 de la noche. Ramón es hermano de Saúl "El Canelo" Álvarez, el hombre que derrotó en polémica pelea al cubano Lara hace varios años en Las Vegas. Esta pelea contra Ramón Álvarez es personal para mí, ya que tengo antecedentes con la familia Álvarez, dijo Lara a la prensa. Espero otra gran pelea y una actuación espectacular. No puedo esperar para actuar en este tremendo lugar en Minneapolis. No te pierdas esta pelea porque voy a dar knockout, dijo el peleador de Guantánamo. En el 2014 Lara perdió contra el Canelo y después de ese fracaso, Lara, ahora con 25 peleas, 3 derrotas y 14 knockout y de 36 años, llegó a hacer 6 defensas de título antes de perder su cinturón por decisión dividida ante el norteamericano Jarek Hur en una pelea de unificación en abril del año 2018. Esa fue la pelea del año. Lara descansó 11 meses y regresó en marzo pasado, empatando su pelea contra Brian Castaño por el título mundial de la AMB. Ramón Álvarez, quien tiene récord de 28 victorias con 7 derrotas, 3 empates y ganó 16 por la vía rápida, tiene 32 años, es de México y no ha tenido la clase de éxito como su hermano superestrella, el Canelo Álvarez. La pelea con Lara, la segunda de Álvarez en los Estados Unidos, será su primera oportunidad de ir por un cinturón interino o una corona mundial absoluta. Estoy muy emocionado por esta oportunidad, dijo Ramón Álvarez. He trabajado durante mi carrera para una pelea como esta y voy a aprovecharla muy bien, dijo el peleador mexicano. Mi hermano el Canelo venció hace varios años a Lara y yo voy a ser el próximo en superar al cubano, dijo Ramón Álvarez. Por último, quiero señalar de que hoy viernes tendremos un total de 15 partidos en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al dominicano Domingo Germán, lanzando por los Yankees ante el Toronto a las 7:05 de la noche. En tanto, Iván Nueva lo hará por el equipo de los Medias Blancas de Chicago ante los Atléticos en Oakland a las 10 de la noche, hora de Cuba. En la Liga Americana, los líderes, los Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya entramos en la última media hora de transmisión aquí en Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de Radio Martí, conformado por Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Mañana es 13 de julio y los cubanos recordamos la masacre del remolcador 13 de marzo. La tragedia en la cual murieron, asesinados por el régimen de Castro, 37 cubanos, entre ellos 10 niños. Un grupo de personas se reunió precisamente la noche del miércoles frente a la Embajada de Cuba en Washington para rendir homenaje a estas 37 víctimas del remolcador 13 de marzo. Y entre los presentes, el pastor bautista Mario Félix Llonar.
Una protesta pacífica, únicamente el silencio fue roto por una oración pidiendo a Dios que pronto se haga justicia. Muchas de las personas que circulaban frente a la embajada se detenían, los autos que pasaban calmaban el paso y nos miraban, nos observaban, y los transeúntes, que eran muchos en esa zona, se detenían para preguntarnos de qué se trataba, mirar los pósters donde estaban las fotos de las 37 víctimas, explicarles cómo un régimen criminal que todavía continúa en Cuba fue capaz de hundir el remolcador 13 de marzo sin tener en cuenta que habían hasta bebés en ese remolcador. Entre las personas que allí estábamos, estaba Silvia Ávila, que todos sabemos que fue víctima de un ataque con machetes. Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá, que fue asesinado también en un mes de julio como este.
y todos nosotros que de una u otra manera también hemos sido víctimas por ese régimen criminal. Allí participó el señor Frank Alzón, John Suárez, estaba también otro pastor, Raúl García Bringas, estaba un preso político, el señor Basilio, y también había un grupo nutrido de diferentes edades, porque había desde niños hasta personas adultas. De parte del régimen no hubo ninguna reacción visible, aunque nosotros sabíamos que nos estaban observando tanto de adentro como de algunos edificios cercanos. Además, que estábamos protegidos por la Guardia Especial de Seguridad, porque esto tenía permiso, y ellos estaban allí para evitar cualquier tipo de intromisión.
Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos criticó duramente el acoso del régimen cubano a las activistas de derechos humanos Marta Beatriz Roque Cabello y también Lázara Reyes.
El Departamento de Estado calificó de aborrecible el trato que el régimen comunista ha dado a ambas opositoras.
En una denuncia divulgada en Twitter, el gobierno estadounidense recordó que la policía cubana encerró el pasado lunes a Roque y Reyes por 3 horas en un vehículo sin aire acondicionado.
Y autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba han notificado al preso político Bianco Vargas que su madre, la integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Miraida Martín, no podrá visitarlo al menos por 1 año en ese centro penitenciario donde está recluido. La información la dio la propia activista desde la capital santiaguera.
En una llamada telefónica que se le realizó al coordinador de la Unión Patriótica, Ovidio Martín Castellano, una llamada del preso político Bianco Vargas Martín, quien decía que por órdenes del jefe de unidad de la unidad de Boniato, de la prisión de Boniato, estaba prohibido de que yo entrara por lo menos durante 1 año allí a visita. Se me prohíbe la entrada. Yo voy a ir a la prisión porque a mí directamente no se me ha dicho nada. Y yo voy a ir a ver para corroborar y que ellos me digan a mí personalmente, de que yo no puedo entrar durante 1 año. De hecho, voy a protestar, yo no puedo quedarme así. Eso es una injusticia muy grande. Esos son mis hijos y yo tengo todo el derecho del mundo de visitarlos a donde quiera que se encuentren.
Miraida Martín tiene presos a 2 de sus hijos en la prisión de Boniato. Uno de ellos es Bianco Vargas Martín, es un preso político. El otro, Diango Vargas Martín, fue involucrado en un delito común. Ambos jóvenes cumplieron una condena anterior durante la que fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Y algunas personas consideran insuficientes varias de las medidas anunciadas para incrementar la natalidad en una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Cuba ha destinado 50 millones de pesos para construir o remodelar viviendas de familias con 3 o más hijos, todo con el objetivo de revitalizar la natalidad, un asunto prioritario para la isla ante el envejecimiento poblacional que enfrenta. La activista Heroisis González, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo País, dijo a Radio Martí que la medida no resolverá el problema.
Que la mujer esté convencida de que va a poder sustentar a un hijo con todas las comodidades que pueda tener. Entonces sí, pero mientras tanto en este momento no creo que vaya a resolver una situación.
Para el 2019, las autoridades cubanas prevén un crecimiento de la importación de productos como toallas húmedas, coches y culeros desechables.
Tener una criatura cuesta bastante. Todo el país, de un punto hasta el otro, las mujeres viven esa situación, piensan todos los días en eso. ¿Qué voy a hacer con tantos hijos? ¿Cómo los voy a mantener?
En la reunión gubernamental también se abordó el tema de la infertilidad. El mandatario Díaz-Canel ha dicho que lograr mayor eficiencia en las consultas médicas que tratan el problema traería un impacto considerable en la natalidad. Pero ¿cómo lograr esta eficiencia?, se pregunta la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Es imposible lograr mayor fertilidad porque no está ni la progesterona ni mucho menos el clomifeno. Es regulador de la ovulación, uno de los tratamientos que más se utiliza, sobre todo en el caso de la mujer.
De acuerdo con datos del último censo de población y viviendas en la isla, alrededor de 2 millones de personas tienen ya más de 60 años y para 2025 será la población más envejecida de América Latina. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras el gobierno de Brasil ha dado a conocer que va a estudiar cómo reintegrar a su sistema de salud a los médicos cubanos que se quedaron en ese país, el de México, y en este caso el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Roble Aburto, ha negado que en próximas fechas lleguen médicos cubanos para trabajar en las unidades médicas del organismo que preside esta persona. Así lo dio a conocer el periódico mexicano El Universal.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó que sí sostuvo una reunión con el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda. Sin embargo, no se firmó ningún convenio para que médicos de la isla obtengan plazas laborales en México.
Robledo Aburto confirmó que existe con Cuba un convenio de cooperación técnica en investigación y educación, pero que este no contempla la visita, mucho menos la sustitución por médicos cubanos.
El portal de noticias Cubanet dijo recientemente que México había suscrito un convenio con Cuba que contemplaba la llegada de 6.000 médicos cubanos para el mes de septiembre.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A las 6:38 minutos tenemos detalles de cómo ha ido a una huelga de hambre el ex jefe de inteligencia y disidente del chavismo, Miguel Rodríguez Torres. Rodríguez Torres está detenido desde hace más de un año tras ser acusado de participar en complots contra el diputado presidente Nicolás Maduro. Se encuentra en huelga de hambre, según denunciaron su hija Stephanie Rodríguez y la parlamentaria Adriana Pichardo.
Mediante Twitter, Stephanie Rodríguez dijo que su padre, Miguel Rodríguez Torres, se había ido a la huelga de hambre por todos los atropellos que le han causado.
La diputada Adriana Pichardo también utilizó Twitter para informar sobre la huelga de Rodríguez Torres. La parlamentaria agregó que el hombre ha perdido 14 kilos y se encuentra atado a su cama con una sábana, resistiendo a la tortura y exigiendo el respeto a sus derechos y a los de sus compañeros.
Y en Brasil, las personas reaccionaron el jueves a favor y en contra de la reforma de las jubilaciones que fue parcialmente aprobada por la Cámara de los Diputados. Precisamente desde Brasil tenemos el informe con AFP.
Los brasileños reaccionaron el jueves, un día después de la primera votación que favoreció el avance de la reforma de las jubilaciones en la Cámara de los Diputados.
Perjudica directamente al trabajador.
Eso perjudica directamente al trabajador, sin una regla de transición, principalmente para aquellos que ya están en proceso de jubilación.
El proyecto impulsado por el presidente Jair Bolsonaro fija como edad mínima de retiro 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, en un país que permite jubilarse por años de contribución. También prevé llegar hasta los 40 años de servicio para obtener el beneficio completo, aunque ese punto deberá definirse entre las enmiendas que los diputados le realizarán. La contundencia de resultado favorable entre los diputados evidencia la fractura en la izquierda brasileña desde que salió del poder en 2016. Con la reforma, que debe ser votada en la Cámara de los Diputados y luego por el Senado, el gobierno pretende ahorrar unos 300 mil millones de dólares.
Desde el punto de vista económico, creo que la aprobación de la reforma de las jubilaciones va a ser más beneficiosa para atraer la confianza del inversor nuevamente al país que propiamente en la economía y que ha sido anunciada con la reforma de las pensiones.
Los críticos del proyecto resaltan que elevar el número de años de contribuciones excluirá a millones de personas en un país donde un cuarto de los trabajadores del sector privado son informales. Los defensores insisten en que el sistema actual es una bomba de tiempo por la evolución demográfica de Brasil, que prevé que en 2060 el 25,5% de las personas tendrá más de 65 años.
En Guatemala se ha lanzado una campaña para reducir la migración ilegal y esto ocurre a la luz de los últimos casos de guatemaltecos fallecidos en la travesía. Detalles con Eugenia Sagastume.
Intentar cruzar la frontera fue sinónimo de muerte para 4 adultos y 3 niños guatemaltecos en los últimos 2 meses. Briseida, de 20 años, murió junto a su hijo de 1 año y medio al cruzar el límite el 23 de junio. Los familiares no saben cómo pasó, pero su esposo sí logró llegar a Estados Unidos con otro de sus hijos. La madre de Briseida, desconsolada, recuerda sus pedidos.
Cuando ella se vino a despedir, le dije que no se fuera.
que se quedara.
Juanita, de apenas 3 años, murió en brazos de su mamá Neily. Ambas se perdieron en el desierto sin nada que comer y tomar. La abuela recuerda el momento en que supo de la tragedia.
Ay, Dios mío, yo sentía morirme. Cuando supe de que se había muerto mi nena, yo dije, mejor no se ha ido mi chamaca. Le dije, si ya sabe que ella sí va a morir, yo no la dejo ir.
Antonia, de 26 años, también sucumbió al cruzar el desierto cuando viajaba con su hermano, quien la cargó durante 3 horas para pedir ayuda, según lo narra su mamá.
Déjela, dice que le dejo, porque aquí así es, dice que el hijo que se muere y aquí hay que seguir para adelante. Entonces dice que le dijo él, si me va a tocar morirme con mi hermana, me voy a morir.
Ante ello, el Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, lanzó una campaña radial para advertir del peligro de caer en manos de los llamados coyotes.
Ellas cayeron por no pagar a usted. Y si usted quiere verlas llegar a los Estados Unidos con vida, pues lo tiene que pagar.
Someterse a un coyote que al final los estafa y que en el tránsito o en el camino se ven vulnerables totalmente.
La campaña tendrá varias fases para después ser pautada en televisión, medios impresos y redes sociales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otras noticias, la igualdad salarial para ambos sexos en el mundo fue tema analizado en las Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, desde la ONU.
En Naciones Unidas, en Ginebra, se aborda el tema de la igualdad salarial para hombres y mujeres durante la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. El embajador permanente de Dinamarca habló ante el organismo sobre el derecho a la igualdad salarial. Así se dirigió al pleno el embajador Morten Jespersen, a nombre de Copenhague y también de la Unión Europea. La igualdad de remuneración por el mismo trabajo es un componente clave de los principios fundadores de la Unión Europea. Nos complace la iniciativa para enfrentar el tema de la igualdad de pago y de la diferencia salarial entre géneros. El informe sobre las metas de desarrollo sostenible refleja que a través del mundo el salario de los hombres supera entre un 12 a un 20% el de la mujer. El embajador danés Morten Jespersen dijo que en la Unión Europea la ventaja salarial del hombre por encima del de la mujer es de 16%. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 6:45 minutos. De nuevo vamos a conocer detalles en cuanto al pronóstico del tiempo para Cuba y también lo que está pasando con Barry ahí en el Golfo de México y el azote o la entrada de Barry en Luisiana, así, afectando a New Orleans. Y están temerosos la gente allí porque les recuerda a Katrina, ¿eh?
Sí, sí, oye.
Sí, es verdad, les recuerda a Katrina. Sí, aquello, señor, fue un desastre, ¿no te acuerdas?
Sí, señor, en el 2015, sí, señor. Oye, Rafael, tú sí sabes que yo iba a hablar de una fuerte onda tropical que está en el Atlántico, en las islas de Cabo Verde, pero Maite me dice, oye, ¿qué pasa con Barry? Pobrecito, que nos olvidamos de él. Efectivamente, Rafael, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Barry en los 28.1 grados latitud norte y los 90.2 grados longitud oeste. Esto es 155 kilómetros al suroeste de la boca del Mississippi. Barry tiene vientos de 85 kilómetros por hora, se está moviendo al oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora y la presión mínima en su vórtice, 1,000 millibares. Barry inclinará su rumbo al noroeste desde las últimas horas de esta tarde, iniciando un rumbo franco al norte desde la mañana del sábado, para hacer impacto en el sudeste de la Luisiana en horas de la tarde del sábado, pero también, como tú dices, afectando el bajo Mississippi, toda esta zona pues afectada por tremendas inundaciones y nos recuerda los días de esta tormenta de Katrina. Bueno, pues ya saben, mañana sábado en hora de la tarde sobre el sudeste de Luisiana. Para Cuba, que no tiene nada que ver con Barry, solamente algunos disturbios sobre las provincias occidentales, tendremos chubascos y tormentas eléctricas, específicamente en la región occidental, y en el resto del país parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Viento del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mañana 13 de julio se cumplirán 25 años de la masacre del remolcador 13 de marzo, masacre perpetrada por el régimen castrista contra cubanos que pretendían solamente alcanzar tierras de libertad para poder llevar una vida libre de las miserias que el régimen ha impuesto a nuestra nación. Este crimen que permanece impune clama al cielo por justicia. Hombres, mujeres y niños indefensos, ahogados por la viciosa sed de poder de una tiranía y misericordia. Como mi homenaje a las víctimas de este bárbaro hecho, particularmente los niños, 11 de ellos que murieron en esta tragedia, aquí van estos versos que escribí en su momento. Marchaba el remolcador abriendo un surco en las aguas, adelante al horizonte, con su proa hacia el mañana. Atrás, doliente y querida, iba quedando La Habana. Atrás al fin quedaría la pesadilla macabra del terror y las caderas, de la miseria y la rabia. Marchaba el remolcador con su palpitante carga, hombres, mujeres y niños en busca de una esperanza. Desde el morro, entristecida, una bandera cubana, veía cómo la muerte afilaba su guadaña. Igual que perros de presa sobre las espumas blancas, zarpaban rojos esbirros tratando de darles caza, tratando de ahogar un sueño en los mares de la infamia. Dicen que las aguas todas se volvieron una lágrima. Cuatro embarcaciones llenas de almas enfermas y amargas rodearon a los que huían porque el amor está en falta. ¿Cómo pudieron, Dios mío? ¿Acaso son de otra raza? ¿Acaso no les pusiste sentimientos en el alma? ¿Es que acaso no nacieron también en la misma patria? ¿Cómo pudieron, Dios mío, ahogar así la esperanza? Era la embestida fiera, los potentes chorros de agua. Era el fruto de la siembra de una ideología bárbara. Era el odio fratricida, quitándole a Cuba el ancla. Allá encubierta, las madres, como una ansiosa plegaria, elevaban a sus hijos implorando una migaja de lástima, de compasión. Sus niños se les ahogaban, sus niños, como angelitos con las alas empapadas. Allí donde el odio reina, la compasión se amortaja. El corazón ensordece y la conciencia se calla. Los hombres se vuelven fieras allí donde el odio manda. El odio no quiso oír a las madres que imploraban, ni a los niños en sus brazos, palomitas asustadas. Vino el ataque final, la embestida desalmada, que echaba al fondo del mar el barco y su carga humana. Los hombres desesperados trataban entre las aguas de salvar sus criaturas. Las madres las abrazaban, forcejeando con la muerte por la flor de sus entrañas. Pero la muerte en los mares les ganaba la batalla. Mientras en sus cuatro naves los verdugos celebraban con vivas al comandante, ofrendándole su hazaña. Déjame pedir, Señor, que acabe ya esta desgracia. Que despierte ya ese pueblo y entienda que solo falta salir a ganar la tierra en vez de ganar las aguas. Déjame pedir, mi Dios, que derrame ya tu gracia sobre esa nación enferma que es hoy la tierra cubana. Y permite que en tu reino las criaturas ahogadas estrenen la libertad. Ponles tú, Señor, las alas y mándalas a mi Cuba a bendecir tantas lágrimas. A ver si por fin, Señor, tu reino llega a la patria.
Seis cincuenta y un minutos, viernes, día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Dejemos que Alejandro Escalona los mencione.
The state of Florida has issued a Category 5 hurricane warning.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con... Crawl, película en la que un huracán azota el estado de la Florida y una joven ignora las órdenes de evacuación para salvar a su padre.
Haley, are you hurt?
I'm fine.
Después de encontrarlo gravemente herido, ambos quedan atrapados por las inundaciones y son asediados por caimanes gigantescos. Un policía que se está recuperando de una cirugía ocular obliga a un conductor de Uber para que lo ayude a atrapar un vendedor de heroína. Ambos pronto tendrán que hacerle frente a persecuciones y tiroteos en las calles de la ciudad de Los Ángeles. Después de ser atacado por una pandilla de motociclistas, un hombre decide aprender cómo protegerse. Con entrenamiento de artes marciales, el joven adquiere una nueva sensación de confianza por primera vez en su vida.
I'm afraid of the dark.
The Cure sube al escenario en el Hyde Park de Londres en julio de 2018 para ofrecer un conjunto de canciones que celebran 4 décadas de creación musical. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
El prospecto cubano de 16 años, Sandy Hernández, firmó contrato con los Rockies de Colorado. Y el pitcher cubano Pedro Echemendía sigue intocable en la Liga Independiente del Atlántico. De todo esto nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero de Ciego de Ávila, Pedro Echemendía Jr., ha continuado reafirmando una buena campaña del 2019... y la demostración se encuentra en su actuación dentro de la Liga del Atlántico. El derecho de 28 años, quien llegó al equipo Lancaster luego de una breve temporada con el equipo de Chicago Dogs en la Asociación Americana, arribó a esta Liga del Atlántico, la más competitiva de las ligas independientes, decidido en hacer valer su talento. En 6 entradas y 1/3, Echemendía Jr. no ha permitido carreras. Le han bateado un solo hit y registra 4 ponches con 1 victoria sin derrota. Por otra parte, el prometedor pelotero de Ciego de Ávila, Sandy Hernández, acordó un contrato profesional con la organización de los Rockies de Colorado por $120,000. Hernández salió a Cuba legalmente a finales del pasado año, buscando la opción de pasar al béisbol profesional. Fue un destacado prospecto que integró la preselección nacional de béisbol de Cuba, sub-15. En su último campeonato nacional juvenil de Cuba, fue el bateador de mejor averaje de bateo con el equipo de Ciego de Ávila. Hernández continuará su carrera en la Liga Dominicana de Verano. Cuenta el avileño con una amplia velocidad y versatilidad, posee un brazo bastante valorado y puede seguir desarrollándose como bateador. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el veterano pitcher norteamericano Lance Lynn se convirtió en el primer serpentinero este año en llegar a 12 victorias. Lance le dio el éxito al equipo de los Vigilantes de Texas 5-0 ante los Astros de Houston, que pese a perder, Houston sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con 57 victorias y 33 derrotas, ventaja de 7 sobre Oakland, y después aparecen Texas, los Angelinos de Los Ángeles y los Marineros de Seattle. Por el equipo de Texas, el venezolano Odor se fue muy bien, de 3-2, 2 dobles, impulsó 2 y anotó 1. Galo de 4-1 con impulsada y no anotada, mientras que Yulieski Gurriel anoche se fue de 4-0, bajó a 2.74, y el gigante tunero, el prospecto Jordan Álvarez, conectó un sencillo en su primer turno y se fue de 4-1, batea para 338. Hoy viernes en las Grandes Ligas un total de 15 partidos donde veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos. Por último, en boxeo, quiero señalar de que este viernes 20 de julio en Las Vegas, el cubano Jordanis Ugas tendrá una pelea realmente muy difícil. Se enfrentará contra el mexicoamericano Omar Figueroa, quien está invicto en 28 peleas, de las cuales ganó 19 por la vía rápida. Este combate está pactado a 10 rounds en el peso welter, cartelera en la cual combatirán el filipino Manny Pacquiao y el norteamericano Keith Thurman. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:57. Es hora de recordar algunas de las principales noticias y lo hacemos en titulares.
Niega director general del Instituto Mexicano del Seguro Social que en próximas fechas lleguen médicos cubanos para trabajar en el país.
Liberan sin cargos a la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín después de haber estado más de 72 horas detenida.
El régimen castrista sigue impidiendo que los activistas cubanos viajen al exterior.
Precisamente el gobierno de Estados Unidos critica duramente el acoso del régimen cubano a las activistas de derechos humanos Marta Beatriz Roque Cabello y Lázara Reyes.
Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición acuerdan instalar una mesa para buscar una solución pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela.
Y comenzarán a ser deportados este fin de semana las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Bien amigos, de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de 5 a 7 de esta Radio Martí. Recuerden, ahora a partir de las 7, el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí en este espacio, en el control de audio, Juan Pendaz, es nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés.
Y Rafael Martínez Sixto.
Hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te rompas
la
intriga.
Se lo
jodas a
uno. Van a matar.
Get the rich.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí.